Veníamos anunciándolo desde hace algunos días, que estábamos encantados de volver a contar con la presencia de Juan Manuel de Prada, que presenta hoy en Valencia, esta tarde a las 19 horas en el Casino de Agricultura, Mil ojos esconde en la noche, la segunda parte, Cárcel de tinieblas. Juan Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí, Ramón.
Yo empecé hace una semana con el libro, voy por la página 683, está editada por Espasa, hay más de 800 páginas, es... la misma sensación que con el primero, que es una cosa monumental, lo escribiste todo del tirón, a boli. Se lo decía a Jesús cuando nos bajábamos, bueno, a Jesús Papa Niagua, le decía, ha dejado algo ya para la historia de la literatura, se lo dije también a Felipe que vino, sí. Que han traído todos los libros para que lo dediques y así no tener que hacer cola en el Casino de Agricultura. Enhorabuena, por lo tanto, por el arrojo, por la audacia, por el talento, por la prosa, por toda la documentación que has sacado. Y porque además vamos viendo unas evoluciones muy, muy interesantes. Estamos en el París ocupado, que ya de por sí es un sitio maravilloso. Maravilloso literariamente. Que es claro, hay ahí toda una corte de los milagros espectacular. Y quería empezar preguntándote por el palacete de la avenida Marceau, que es el palacete que tiene la Falange, donde tiene auxilio social, Falange, el hogar español, etcétera, etcétera. Para que nos cuentes la historia de ese palacete y dónde ha acabado ahora ese palacete.
Sí.
Contrario, sí. Que han llevado a la contraria a unas sentencias que hubo en el 48, en el 50, en el 51.
Sí, bueno, este palacete efectivamente es el escenario principal de la novela. Muchas de las historias que se cuentan en la novela transcurren en este palacete que efectivamente fue durante los años de la Segunda Guerra Mundial la sede de la delegación de Falange y bueno, y de una serie de servicios burocráticos del Estado español, ¿no? El palacete lo compran efectivamente el gobierno en el exilio vasco, lo compra con dinero del erario público español. Y todas estas pamplinas que se han dicho, no, son donaciones de afiliados del PNV que vivían en América y dijeron, oh, vamos a comprar un palacete. No sé, esto es falso, es falso. Se compra con dinero del erario público que se ha llevado el gobierno republicano en el exilio. Y este palacete, efectivamente, cuando llegan los alemanes, pues los vascos huyen de París, como huyen casi toda la gente. Los pocos que se quedan ahí atrapados, pues luego les va a ir mal, porque va a estar Urraca, que los va a entregar a la policía española. Se van, y estas dependencias, pues las coge el Estado español, en este momento, que era el Estado franquista, ¿no? Y en el año 44, cuando los falangistas se van... los vascos lo toman, lo ocupan y se quedan ahí, pero el Estado español lo reclama desde el primer momento. Y efectivamente hay tres sentencias de los tribunales franceses.
Que no eran nada amables con los españoles,
bueno, hombre,
porque España era muy franquista y ellos odiaban a Franco.
Franco en ese momento estaba absolutamente desprestigiado, Franco estaba currándoselo mucho, había conseguido que los americanos y los ingleses, sobre todo los americanos, empezaran a mirarlo con ojos medio buenos, pero Francia siempre presumió de mantener ese desdén, ese desprecio a Franco, es decir, que no hay ninguna sospecha de que los jueces fueran partidarios de Franco, y tampoco el Estado francés, es decir, de hecho el Estado francés durante todos esos años, a pesar de los requerimientos, a pesar de las sentencias firmes, el Estado francés siguió dejando que los vascos estuvieran ahí. Pero ya en el año 51 definitivamente es la última sentencia y los vascos son desalojados por fuerzas militares francesas y por la policía francesa. Y se restituye el palacio al Estado español. ¿El Estado español ahora decide dárselo a los vascos? Bueno, pues que decida dárselo, pero que no nos cuenten trolas de que esto era de los vascos y demás, porque es falso. Es falso y hay muchas sentencias de tribunales franceses que así lo dictaminan, ¿no? Pero bueno, en fin.
El palacete es el epicentro de franjistas españoles, de revistas que pasan por allí, que tenemos a Felipe Solms, a Darana, al protagonista Fernando Navales, que sabes que soy muy fan de Fernando Navales, a Urraca. Y por ahí se lanzan todas las ramificaciones para ir componiendo esa corte de los milagros que has fabricado.
Bueno, Falange en estos años tiene una actividad cultural bastante importante. Evidentemente, a España le interesaba, por muchas razones, ¿no? Pues dar a conocer su cultura en Francia. Y Francia, bueno, pues era un país, digamos, hospitalario. Era un país hospitalario en un momento en el que muchos de los países europeos o de las potencias europeas, evidentemente Falange no podía tener oficina abierta, ¿no? Pero en París la tiene, y la tiene a pleno rendimiento y con mucha actividad.
Y organiza exposiciones nada sectarias, además.
Exposiciones en donde participan todos. Mira, concretamente la última gran exposición, que es quizá el acto cultural más importante que hace España en París, que es una exposición que se hace en octubre del año 42 en una de las galerías más prestigiosas de París. Y ahí colaboran, participan todos los artistas españoles que están en París en estos años. Ahí tenemos a Óscar Domínguez, por ejemplo, el gran surrealista canario. Tenemos, bueno, a casi todos los personajes que salen en mi novela. El único que no participa es Picasso, pero es que Picasso evidentemente no participaba en exposiciones colectivas. Era un pintor hiperconsagrado. Y aparte, Picasso pues tenía una protección especial por parte del Führer.
Picasso y Cocteau.
Picasso y Cocteau eran personas privilegiadas durante los años de la ocupación. Pero el resto de artistas españoles colaboran todos. Es verdad que es el último momento en el que colaboran todos. Ya en el año 43, con las grandes derrotas de Alemania, en Stalingrado, en Kursk, etcétera, pues los exiliados, evidentemente, pues dicen, oye, no podemos colaborar aquí porque la cagamos. Pero mientras Alemania está victoriosa en todos los frentes, en los años 40 y 41... la participación es completa por parte de todos los artistas que hay en París. Y en el año 42, bueno, empiezan las dudas, pero todavía esta exposición, que, como te digo, la narro aquí, en esta segunda entrega de la novela, esta quincena del arte español, pues reúne a todos los pintores importantes del momento.
Oye,
esto es así.
Hay algo también muy interesante, es que todo cambia a partir del año 42 en el París ocupado. Hasta entonces París seguía siendo una fiesta, los cabarets estaban abiertos. Hay algún documental apasionante donde los cabarets, bueno, todas bailando en topless, etcétera, etcétera, con oficiales alemanes. Se calcula también que cuando se van los alemanes hay 30.000 chavalines que nacen que son hijos de alemanes, ¿eh?
Sí,
y,
bueno.
Y madres francesas.
La llamada colaboración horizontal.
Se calcula en 30.000, ¿eh?, los nacimientos que hubo durante ese tiempo en París. Pero todo cambia. Llega el hambre.
Llega el hambre.
Llega el bombardeo de Billancourt.
Los bombardeos aliados, la actividad mayor de la resistencia, porque la resistencia, el primer año de ocupación no hubo resistencia,
que,
simplemente.
Que me encanta porque los llamas el ejército de las sombras, que no sé si es un guiño a la película de Melville, L'Armée des Ombres,
sí,
protagonizada por Lino Ventura. De hecho,
sí,
la palabra resistencia, hasta donde yo leo, solo la empleas una vez. Siempre te digas que me encanta el ejército de las sombras, que es una maravillosa película.
El ejército de las sombras, sí, Navales lo llama el ejército de las sombras, efectivamente. Y es un homenaje a esa película y a la novela en la que está basado, que es una novela de Josep Kessel.
Sí.
Que se titula así.
Acabaron sin hablarse Lino Ventura y Melville cuando la película.
Esa película está muy bien, por cierto.
Sí.
Y efectivamente, bueno, la resistencia al principio, como digo, no existió.
Nada.
Stalin hace un llamamiento a los comunistas franceses para que se revuelvan contra la ocupación alemana a raíz de la invasión de la Unión Soviética. En el verano del año 41, ahí empieza tímidamente la resistencia, pero digamos que es a partir sobre todo del año 43, con las grandes derrotas alemanas, cuando la resistencia empieza a golpear fuerte. Y los golpes de la resistencia son respondidos con fuertes represalias también por parte de los alemanes, ¿no? Que ejecutaban por cada muerto alemán, ejecutaban a 10 detenidos franceses, ¿no? Y llegaron incluso en algún momento a matar a 100 personas,
sí.
cuando el atentado era contra algún gerifalte, llegaban a matar incluso a 100. Entonces, claro, la violencia se dispara. Francia llega a vivir casi una guerra civil hacia el final, en el año 44. Pero sí, efectivamente, los alimentos llegan en cantidades cada vez menores, sobre todo a raíz de que en el año 42 se produce la liberación, desde el punto de vista aliado, de los territorios coloniales franceses en el norte de África, pasan a formar parte de la Francia libre, y claro, las materias primas que venían de ahí dejan de llegar a Francia, con lo cual en Francia cada vez hay más carestía. Y lo que aflora, claro, es el mercado negro. Sí, puedes comer bien, sí, pero a cambio de mucho dinero, ¿no? El mercado negro se convierte en un gran negocio. Luego las restricciones de electricidad, porque los bombardeos son fundamentalmente, claro, las infraestructuras, las centrales eléctricas, etcétera, etcétera, pues cada vez hay menos luz en París, cada vez hay menos carbón para calentarse en invierno. Sí, toda la vida se va volviendo cada vez más sombría, más lúgubre, ¿no? De todo esto se habla en el trasfondo de la novela, claro.
Por eso que hablamos de la guerra civil entre franceses, ¿quiénes eran los gestapaches?
Los gestapaches era lo que era la Gestapo francesa. La Gestapo francesa, digamos, la policía alemana, pues para penetrar mejor y para tener un mayor control de todas las actividades que había en Francia, pues recurría a franceses, ¿no? A franceses. Entonces, pero esos franceses eran fundamentalmente maleantes. Eran maleantes de los bajos fondos.
Los voyous.
Que se organizaban. Se organizaban en grupos dedicados a la extorsión y al pillaje, ¿no? Entonces había varias bandas, la más famosa era la banda de la Font, que eran pues eso, gánsteres. Eran gánsteres que trabajaban al servicio de los alemanes, pero que al mismo tiempo lo que iban era rapiñando todo lo que podían, claro.
Momentos cumbre, que es todo muy cumbre, volvemos a encontrar a viejos amigos como Lequerica, los chistes de Lequerica, que me he enterado que algunos, claro, yo iba leyendo y digo, estos chistes son muy de la época, tienen que ser verdad.
Sí,
Lequerica, los chistes... que era el embajador que estaba en Vichy.
Sí, la novela, aunque es muy esperpéntica, sí, y delirante, y a veces hay veces que parece como que estamos en un sueño y que todo es un disparate, sin embargo, todo ello... aunque parezca mentira, está muy rigurosamente documentado. Luego, el tratamiento, la escritura, pues una escritura barroca, caricaturesca. Pero las cosas que se cuentan en la novela, yo te diría que son casi todas ciertas, ¿no? Y efectivamente, los chistes que cuenta Lequerica son chistes auténticos que circulaban en la Francia de estos años. Y las situaciones más o que nos puedan parecer más inverosímiles son también ciertas y ocurrieron así, es decir, una visita proyectada, por ejemplo, de Pilar Primo de Rivera, la hermana del ausente, se malogró porque por temor a los atentados, pues simplemente estuvo un ratito en la estación, ¿no? Y tuvo que seguir rumbo a Alemania, que era donde ella iba. O sea, todo está contado tal y como sucedió.
Hay un cruce muy bueno en esa escena entre Pilar Primo de Rivera y Fernando Navales, que se disparan, se lanzan una bilis el uno al otro, que es maravilloso.
Sí, claro, Navales considera que su hermana está traicionando el espíritu de la Falange Primigenia, que se ha entregado a Franco, que se ha convertido pues en una asociación de coros y danzas, la sección femenina. Sí, bueno, Navales ya sabes que él considera que el espíritu de José Antonio está siendo traicionado, ¿no?
Pero eso le hace muy grande a Navales.
Sí, bueno, y esa corriente existe dentro de la Falange, claro, claro. En esos momentos, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
claro,
de hecho, vamos a ver, José Antonio y Franco tienen muy poco que ver.
Sí, 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 sí.
Y la Falange de José Antonio y la Falange de Franco también tienen muy poco que ver, porque Franco, fíjate, con el decreto de unificación,
sí,
mete en el mismo saco a los falangistas y a los carlistas, que no se podían ni ver entre ellos, con lo cual, imagínate, ¿no? Entonces, sí, Navales todo eso, pues, que es un falangista acérrimo, pues lo ve con muy malos ojos.
Eso me acuerdo de Los Duelistas, de la primera película de Ridley Scott, que la gente siempre se pone el dado de Keith Carradine, que sé que va evolucionando, pero a mí el que me mola es Harvey Keitel.
El que se mantiene fiel.
Que es el Caffrey el que se mantiene fiel. Pues Navarrete es un poco así.
Sí.
Luego tenemos también a César González Ruano, el gran columnista español de la segunda mitad del siglo XX, que era un tipo muy peculiar. Y aquí, en Cárcel de Tinieblas, aparece el encierro que tuvo en Chasmidi, en la cárcel
de
Chasmidi. Sí. Que no sé hasta qué punto lo que cuentas corresponde, porque siempre ha habido como una nebulosa de por qué lo encierran.
Yo honestamente...
¿Traficaba vendiendo papeles falsos a judíos, a tal, a cual?
Sí, pero el negocio de venta de pasaportes de documentación falsa en estos años era un negocio al que se dedicaba mucha gente, era un negocio próspero y era un negocio que salvó muchas vidas.
Sí.
En cambio, al pobre Ruano le han colgado el San Benito de que él entregaba judíos. Esto es radicalmente falso. Ruano era un golfo, pero no era un asesino. Era un canalla, pero no era un...
Bueno, hay un momento...
No era un genocida.
Cuando, no me acuerdo, si es raro quién, le están interrogando tal, y dice, usted no es gente de los judíos, usted es un sinvergüenza. Y él se alegra y dice, ¡exacto!
Claro, claro,
y se alegra y dice, ¡eso soy yo, soy
un
sinvergüenza!
Soy un sinvergüenza que quiere sacar dinero. Y
claro.
Entonces sí, se dedicó al negocio de la falsificación de obras de arte y al negocio de la falsificación de documentos. Y es Manuel Viola que participó con él en la falsificación de documentos. No solo participó, sino que fue él quien consiguió al falsificador, que era un pintor americano que se nacionalizó francés, se llamaba Henri Goetz. Este hombre era el que falsificaba los documentos y Viola fue el proveedor de Ruano. Y luego Viola, cuando vuelve a España a finales de los 40 y principios de los 50, empieza a lanzar la especie de que Ruano entregaba judíos a los nazis. Hay que tener jeta. Ruano hacía lo mismo que tú. Vendíais documentos a judíos y no judíos, porque no solamente eran judíos los que querían salir de Francia. A veces ni siquiera salir de Francia, era para cruzar la línea de demarcación entre la llamada zona libre, es decir, la Francia de Vichy y la zona ocupada bajo administración alemana, ¿no? Y entonces esto fue un próspero negocio, pero vamos, otra persona que estuvo metida en este negocio, que es Ana María Saggi, personaje también importante en la novela.
Que tú tienes una biografía de ella.
Tengo una biografía de ella. Pues Ana María Saggi en Estados Unidos en los años 60 le hacen una entrevista y ella presume... Hombre, no dice vendía documentación, decía que ella daba documentación falsa a los judíos. Es decir, presumía de ello. Y hay personas que se dedicaron a este negocio que lo llevan como blasón el haber vendido documentación, que es lo que hacía Ruano. Ahora, claro, esa documentación a veces fallaría. Claro, si el vigilante en la frontera era avispado, pues se daba cuenta que era falsa, y entonces, claro, ese hombre lo detenían y probablemente lo fusilaban. Pero Ruano no entregó judíos. Ruano hizo otro tipo de negocios delictivos, se dedicó, pues esto, a la falsificación de obras de arte.
Eso es muy tremendo, el cogollito que tiene Ruano, que empiezan a falsificar. Y eso supongo que se ha inventado, lo de que hay un matrimonio. Bueno, el matrimonio sí que existió. El matrimonio existió. De los compradores compulsivos. Sí. Pero que sospechen y dicen, esto no parece tal. Y te inventas que pasa Picasso por ahí y dice, hombre, es que esto me mezclaron a mí con Chirico y tal y cual.
Sí, está demostrado que Óscar Domínguez, que era un virtuoso de la falsificación, el pintor surrealista canario, Óscar Domínguez falsificó tanto a Quirico o Chirico como a Picasso. Y no solamente los falsificó, sino que es que hay cuadros, falsificaciones.
En museos.
De Óscar Domínguez en museos. En el Museo de Hamburgo, por ejemplo, hace algunos años se dieron cuenta que era una falsificación y ponen un Quirico auténtico y la falsificación de Óscar Domínguez, ¿no? Él falsifica. Yo aquí ya lo que me invento es que en esa fábrica estajanovista de falsificaciones, pues a veces Óscar Domínguez se lía y entonces mete elementos picasianos en los cuadros de Quirico o viceversa, ¿no? Y también está demostrado que Pablo Picasso dio su venia o su consentimiento a estas falsificaciones de Óscar Domínguez. Madre Evidentemente, mía. A cambio, naturalmente, pues...
De su mordida.
De una mordidita, ¿no? Oye, qué menos, ¿no? Qué menos. Pero sí, este es un negocio muy habitual en estos años, porque date cuenta que los aliados, una de las maneras que tenían de reventar a los países enemigos, Francia nunca llegó a alinearse con Hitler, pero bueno, era un país que estaba sometido, ¿no? Una manera que tenían de reventarles era devaluar la moneda. Claro, tú hundes la economía del país. Bueno, lo que se trata de hacer ahora con las sanciones, cuando le pones una sanción a un país, lo que quieres es hundir su economía. Entonces, claro, la moneda francesa se hunde. Y la gente que tiene dinero, claro, dice, ve cómo su fortuna va menguando y entonces
necesita, voy a invertir.
Invierten en obras de arte. Entonces el negocio de la falsificación de obras de arte fue opíparo en estos años.
Lo pasó mal Ruano en la cárcel. ¿Qué se sabe que contó luego? Porque tú te escribes pasajes muy divertidos de cómo a cambio de chivarse le dan tabaco, tal cual.
Sí, bueno, y esto es cierto
también. Él era un buscavidas increíble.
A Ruano lo pillan con documentación falsa, lo pillan con un montón de dólares, el tráfico de divisas está muy severamente penado. Entonces lo meten en la cárcel, lo tienen unos días incomunicados, lo someten a unos interrogatorios bastante duros, y en un determinado momento le ofrecen la posibilidad de aliviar su situación carcelaria a cambio de que sea soplón. Y esto sí lo fue. Ruano fue soplón de sus compañeros de celda, pues contaba las conversaciones que mantenían. Pero bueno, eran conversaciones, sí, entiéndeme, que tampoco iban a ninguna parte. O sea, que estaba ahí con un sastre, con un panadero, pues los tíos dirían, pues estos nazis son unos hijos de la gran puta, cosas así, ¿no? O sea, que tampoco... Pero sí, él fue soplón en estos días que estuvo en la cárcel. Él cuenta también, esto no lo sé si es cierto, que en un determinado momento le hicieron un simulacro de ejecución para ver si cantaba, para ver si contaba algo más. Pero es que tampoco tenía mucho que contar. No tenía mucho que contar. O sea, él había montado un negocio con unos cuantos, da la impresión de que no los delató, lo cual le honra a quienes participaron en estas trapisondas. Y luego, pues sale. Tampoco fue tanto tiempo el que estuvo en la cárcel. Tuvo la suerte de que intervinieron en su favor tanto Urraca, el policía, como el embajador Lequerica. Bueno, todo esto
Marañón.
Se cuenta en la novela. Y Marañón, hay un episodio...
No, es que el episodio ese, porque es el general Oberg...
El general Ober,
que es el jefe
de la policía.
Sí, pero lo escribes en la novela como que es un fanático del Quijote de Cervantes.
Sí.
Y entonces Navales le dice a Marañón, vámonos a cenar con este hombre, porque hay que sacar a Ruanito de la cárcel, a Ruano. Entonces Marañón, empóllate el Quijote, porque así lo vamos a apabullar. Y entonces son, no sé, 5, 10, 15 páginas y tal, deliciosas, delirantes, porque Marañón cada vez que otro dice algo... Le suelta una parrafada del Quijote.
Siempre responde con...
Siempre veo una parrafada. Que ahí te lo has currado una barbaridad. Pero una parrafada enorme. Y entonces el otro se va quedando apabullado. Joder, ¿cuánto se sabe el Quijote? Sí. Esas páginas son increíbles.
Eso ya es un juego de fantasía, pero solo algo. Sí. Es verdad que el general Over llama a Gregorio Marañón cuando Ruano está en la cárcel, y es verdad que Marañón intercede por Ruano ante el general Over. Y es verdad también que en una anotación del diario, Marañón dice, va a un acto, a un homenaje que se le hace a Beltrán Masés, al pintor, otro personaje de la novela, y dice, me lleva a casa un general nazi, un general alemán, que es un gran conocedor del Quijote. Entonces yo con estos dos elementos, pues monté esta...
Es una escena muy divertida, porque claro, tú imagínate que está hablando todo el rato con párrafos del Quijote, que venían medio a cuento el tío, plan, y va, y el general se va quedando completamente ojiplático.
Bueno, pues este es el tratamiento que tiene la novela. Sí. Es decir, a partir de cosas históricas, pues poner una lente deformante, una lente esperpéntica y crear situaciones como esta tan delirante de Gregorio Marañón, que se ha aprendido de memoria al Quijote y lo va vomitando en la conversación.
Además, cuando lo recoge el novento agobiado de los apuntes que se ha tomado Marañón, se lo ha estudiado exhaustivamente ahí para quedar bien. Yo creo que en esta segunda parte, en Ciudad Cárcel de las Tinieblas, tratas mejor a los personajes. Lequerica sale más amable.
Bueno, vamos a ver.
Navales, hay un momento que se nos humaniza una barbaridad y el tío se porta con una gran dignidad.
Mira, Navales en la primera parte, que es muy jopu, es muy, muy jopu. Sin embargo,
del Navales ese.
Sin embargo, date cuenta que él es débil, tiene debilidades con las mujeres, sobre todo.
Con Sagi.
Con las que están buenas, pero también con las que son feas.
Porque
o sea que...
Sagi no está buena y le tiene una fijación y un cariño.
Creo que tiene debilidad hacia la debilidad, digámoslo así, ¿no? Es decir, en el fondo, aunque es malo, tiene su corazoncito, ¿no? Yo creo en los malos con corazoncito. Y aquí es verdad que, claro, yo cuando escribo esta novela, evidentemente yo me planteo una cuestión técnica y compositiva de la novela. Y es... Dejo que Navales siga siendo malo hasta el final, hasta el verano del 44. Claro, ¿qué ocurre? La Segunda Guerra Mundial, los dos primeros años en París, pues bueno, es un país sometido, con un régimen policial muy fuerte y tal, pero bueno, bien, sobre todo si tú eres de Falange, pues oye, aquí están los nazis, pues estupendamente, ¿no? Pero a partir del año 42 las cosas se enturbian y oscurecen mucho, sobre todo por las medidas contra los judíos. Primero la imposición de la estrella de David cosida a la ropa en marzo, creo que es del año 42. Luego la triste y celebérrima redada
del
velódromo de invierno.
Eso fue una canallada.
Pues una canallada que hace la gendarmería francesa.
Sí, por los franceses, sí.
Y claro, deportan a miles de judíos a los campos del este. Luego ya, claro, las represalias de la resistencia, a quienes matan son a los judíos. Y luego, claro, están los judíos españoles que viven en París. Los sefarditas que tienen ascendientes españoles en París, a quienes el cónsul español en París salvó a muchas decenas, a cientos incluso. Por cierto, el cónsul Bernardo Rolán, porque la gente se piensa que en el franquismo eran todos muy malos, y había gente noble como en cualquier época y en cualquier circunstancia. Y el cónsul Rolán salva a muchos judíos, especialmente a niños judíos que no eran españoles, pero tenían alguna ascendencia española y el tío les daba papeles españoles. Entonces, claro, digo, ¿Navales ante esto cómo reacciona? Pues claro, la maldad chiquita de Navales ante la maldad gigantesca que ve alrededor, pues... algo se remueve dentro de él, ¿no? Entonces Navales, a pesar de que le cuesta mucho, porque su mala índole le cuesta mucho cambiar, y de hecho en su intento de cambiar enloquece, hay capítulos...
Sí, hay una posesión infernal digna de Sam Raimi.
Claro, hay posesiones infernales, hay cosas... O sea, él vive en un mundo alucinado, porque esa lucha entre el bien y el mal que se desata en su conciencia, pues le hace ver visiones, ¿no? Pero claro, me parecía muy fuerte que Navales siguiera siendo igual de jopu.
Está muy bien hecho.
Delante de las deportaciones de judíos.
Está muy bien. Es que era un malo con corazoncito.
Entonces hay un corazoncito que va ahí saliendo, ¿no? Y bueno, la inocencia es lo que le mueve, ¿no? Hay un personaje en la novela que junto con Navales es el único personaje ficticio, que es la niña Mariuca.
Sí.
La niña Mariuca, que es una niña que es como una tentación
que
diabólica.
Tiene esa voz y que es una lolita, vamos.
Es preciosa, es una niña muy bonita, que claro, despierta ciertos instintos libidinosos en muchos personajes que se la cruzan en su camino, pero que la niña es una niña inocente, ¿no? Y entonces ahí llega un momento en que él se desarma ante la inocencia de la niña y sí, se producen cosas en él, dentro de él. Lo cual no quiere decir que deje de ser completamente malo. Sigue haciendo maldades, pero... bueno, digamos que moralmente se separa de lo que ve, y sobre todo en lo que tiene que ver con el antisemitismo, ¿no? Antisemitismo del que él ha sido partícipe, porque él participa en la en el desprestigio y defenestración de un periodista español de ascendencia judía, ¿no? Pero bueno.
Como hemos pactado estar contigo hasta la una, tenemos que hacer una pausa, pero antes, yo luego te preguntaré por el general Rodrigo y la División Azul, que ese existió el general Rodrigo, sí, que me parece muy interesante, pero Mon, que es nuestro productor y gran amigo y gran persona, te tiene una especial devoción por un artículo que hiciste en Mel Gibson. Mon.
Sí, yo hay un artículo tuyo, yo soy muy fan de tu obra, sobre todo, y leo todos tus artículos, pero hay un artículo que además lo comparto con un amigo mío, que lo saludo aquí, que no ha podido venir, que se llama Paco, de tu artículo sobre Mel Gibson, que me parece justo en el momento más bajo de Mel Gibson, que me parece de una valentía brutal, porque yo soy muy fan de Mel Gibson, pese a cosas que ha hecho que no se pueden aprobar, pero tengo una simpatía por él que no puedo entender, pese a momentos que ha tenido. Y es un artículo, tendrá ya 6-7 años, una cosa así.
Pues cuando estrenó esta película de la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial, que es una película fabulosa. Y me parece maravilloso, porque además de una ironía brutal, el final es increíble, no sé si podemos reproducirlo, pero al principio pues habla de Plutarco para acabar hablando de Mel Gibson. Y ese artículo me parece una obra maestra de tal calibre, y de hecho, con Carlos y Paco, que son unos amigos que tenemos un grupo de WhatsApp, nos ponemos el artículo una vez al mes o cada dos meses para volver a leerlo. Y tal, simplemente es que le tengo muchísimo cariño a la manera en la que tratas a la figura de Mel Gibson.
Nosotros somos muy fans de Mel Gibson.
A mí en general me gustan las personas caídas, porque las personas caídas pueden levantarse. ¿Sabes? A mí las personas que me caen mal son, lo que decía Charles Peggy, las corazas sin defectos.
Claro.
Esas corazas que no tienen ninguna resquebrajadura, ninguna grieta. Coño, y decía Charles Peggy que la gracia solamente puede penetrar a través de la herida, que si no hay herida, la gracia no penetra. Entonces, toda esa gente tan puritana, tan perfecta, tan buenecita, me revienta mucho, me jode mucho, ¿no? Y las personas que, bueno, que han cometido errores, porque ciertamente, pues Mel Gibson, pues hombre, ha dicho muchas burradas y ha cometido errores, ¿no? Aquellas animaladas que le decía a la mujer, ¿no? Por teléfono.
Cuando
que
quedaron... la tienen también.
Pero había bebido.
Ya, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Pues es igual que ahora, por ejemplo, a mí, vamos a ver, yo con esto no justifico, ¿no? Que la gente ande tocando culos o que ande importunando a las señoras, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ¿os parece normal lo que se hace con Monedero, con Errejón? A mí estas cosas me parecen una ceremonia de la hipocresía colectiva, como si los demás no hiciéramos esas cosas u otras, ¿no? Pues esto se ve que son un poco lujuriosos y bueno, aparte de hipócritas, por supuesto.
Sí.
Pero hombre, no, desgraciar una vida tampoco. Yo no estoy, yo con esto no justifico nada, ¿no? Pero a mí me parece horrible la época en la que vivimos, en la que se demoniza a las personas, se las estigmatiza para siempre. No, mire, esas personas... por supuesto, hay que condenar sus acciones, pero no podemos arruinar su vida. No podemos arruinar su vida, ¿no? Entonces, Mel Gibson, que efectivamente pues logró salir del agujero, no del todo, porque Mel Gibson ya no podrá volver a ser el que fue. No, porque le han machacado la carrera, ¿no? Fíjate, lleva 20 años queriendo hacer la segunda parte de La Pasión de Cristo, sí, y no termina de conseguir el dinero o lo que sea.
Y una que tengo muchas ganas, porque Richard Donner dijo, si me muero, haz tú la última de Arma Letal, y la escribió Mel Gibson y dice que es una chaladura que no le dejan hacer.
No le dejan hacer, tiene problemas, él tiene problemas. Entonces, a mí eso sí me fastidia. Entonces, yo creo más en la persona caída y redimida que en esas personas que se nos presentan como intachables y como perfectas, que suelen ser grandes hipócritas, ¿no? Grandes hipócritas, porque todos cuando nos levantamos y nos miramos en el espejo, sabemos perfectamente que no somos intachables ni perfectos. Entonces, esa gente puritana que pretende que hay que ser perfecto, es gente malvada, gente que lo que quiere es fanatizarnos y deshumanizarnos, ¿no? Esta es la cuestión.
99.9 Valencia Radio.
Seguimos aquí con Juan Manuel de Prada y me había quedado pendiente. Bueno, tengo aquí un montón de preguntas. Oye, que podéis ver a Juan Manuel de Prada esta tarde a las 19 horas en el Casino de Agricultura, que lo que está contando aquí... es la basurilla. Lo bueno lo va a contar luego, para que vengáis, compréis el libro y firméis. Un personaje que yo no conocía, conocemos a Muñoz Grandes, a Esteban Infantes, que es el que le releva, tal y cual, es el general Rodrigo, porque la gente que va llegando a París, que luego se va a Madrid, hay también un momento que aparece Arrese, hay otro momento que aparece Jiménez Caballero, Ernesto, que es el de la maravillosa idea de querer casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler.
Esto es maravilloso.
Eso
maravilloso.
Es, hermanos Marx auténtico. Y dices, Jiménez Caballero, hablo de memoria, que está entre genio y botarate. Y abres un paréntesis y dice, aunque luego con la madurez se fue directamente al botarate, que es verdad. Pero está el general Rodrigo, que viene de la División Azul. Y se va a ir a Madrid de permiso o algo. Y primero es como muy políticamente correcto, hasta que cuando ya está en la intimidad cuenta...
Con unas cuantas copas.
Con unas cuantas copas, fumándose un puro, cómo es la matanza aquella.
Sí, sí, esto también es verídico. También el general Rodrigo vuelve a España de permiso. El general Rodrigo era, yo diría que era el segundo, después de Muñoz Grandes. Y efectivamente él para en París y es acogido por la colonia española, se le hace asiste a un homenaje y va por casa de Beltrán Masés. Hasta aquí es lo que puedo leer en los archivos policiales se registra que este general cuando pasa por París va a casa de Beltrán Masés. Y yo en la novela efectivamente imagino, primero en el homenaje, pues le preguntan por cómo están las cosas en Rusia y él dice que estupendo, que ahí están luchando como jabatos, que a los ruskis los tienen en un puño... que la mente genial de Hitler, patatín y patatán, y luego ya claro, ya cuando está a solas y con unas cuantas copas, pues cuenta la verdad de lo que está pasando, ¿no? El infierno que está pasando. Estas cosas estaría bien que estos politiquitos que tenemos tan, tan valentones y que hablan de la guerra con esa...
Sí, con esa alegría, con esa
frivolidad. Con esa alegría, con esa frivolidad. Vamos a ver, queridos, la guerra son muertos, muertos y muertos.
Y tripas al aire.
Y cuerpos destrozados.
Mutilados.
Y más todavía hoy, más todavía hoy. Entonces, a mí me gustaría... Yo no soy pacifista. Yo creo que muchas veces para mantener una paz justa te tienes que armar. Pero a mí el lenguaje que se está adoptando en las últimas semanas en la Unión Europea me parece desquiciante todo, ¿no? Me parece desquiciante. Y efectivamente, pues el general este cuenta la verdad de lo que está sucediendo, ¿no? La verdad de lo que está sucediendo. Y bueno, pues sí, es un episodio que también es muy... O sea, yo no sé si el general este en privado iba contando la realidad de lo que estaba sucediendo. Ahí ya entra la literatura, naturalmente, ¿no? Pero por lo demás, sí, es una historia cierta, ¿no? Es una historia cierta.
Tenemos ahí otra cosa fascinante, y la gente no lo sabe. Primero tendrás que explicar que es un tribunal de honor. Que es otra cosa que pasó en París, que dices, mira que eran pocos y les pasaban movidas marcianas a los tíos.
Los tribunales de honor eran tribunales que se organizaban en el seno de gremios o corporaciones para hacer justicia sin necesidad de recurrir a los tribunales, ¿no? Por una parte, pues se evitaba la publicidad de los tribunales al uso. Y por otra parte, pues se tomaban medidas disciplinarias en el seno del gremio o del que fuese, ¿no? Y la Asociación de la Prensa Extranjera en París, efectivamente, organizó un tribunal de honor a un periodista español llamado Solms, que es un personaje que aparece ya en la primera parte, es un poco un tipo al que le tiene mucha manía a Navales, porque está ocupando el puesto al que le aspiraría de corresponsal del diario Arriba. Luego Navales se da cuenta que eso de ser corresponsal es un coñazo terrible, porque te toca soltar la alfalfa que te dan los alemanes, claro, porque no podías hacer otra cosa, ¿no? Y entonces se le organiza un tribunal de honor porque este Solms era hijo de judío. Era hijo de un judío nacionalizado español. Él ya había nacido en España, había sido educado en España, había sido bautizado incluso. Pero claro, las leyes raciales, tanto francesas como alemanas, les importaba un pito tu religión. A lo que iban era a que eras de raza judía, ¿no? Y en este tribunal de honor tiene una participación, forma parte del tribunal y tiene una participación, la verdad, bastante gallarda, nuevamente,
Gregorio Marañón,
¿no? Que dice, bueno, ya está bien, o sea, este señor es español y este señor, como es español, este señor no es ni judío ni no judío, es español y, por lo tanto, se le aplican las leyes españolas y en España no hay leyes raciales, por lo tanto, a este señor no se le puede hacer nada, ¿no? Bueno, Marañón tuvo... Marañón, que fue un hombre... Fíjate, es interesante porque su familia, sus estudiosos han falsificado sus figuras, han creado un Marañón de la Tercera España. Esto es falso. Marañón fue de la Primera España con la República, un intelectual mimado y muy encumbrado por la Segunda República, con méritos suficientes para que se hiciese esto. Y luego, a partir del año... cuando él se marcha de España, temeroso de su vida... inmediatamente se adhiere a Franco, y todos estos años de exilio en París lo que está es colaborando en las actividades de Falange y mostrando su constante adhesión al caudillo para que se le permita volver a España, donde se le permite volver finalmente a finales del año 42, también en la novela se cuenta, y pasa a ser un intelectual mimado y encumbrado por el franquismo como antes lo había sido por la República. Nunca perteneció a la Tercera España, perteneció a la Primera y a la Segunda. Pero eso no quita para que Marañón fuera un hombre que moralmente pues tiene actitudes gallardas. En la primera parte sí. Se veía esa conferencia que da el Día de la Raza, en donde reivindica el legado sefardita en la cultura española, y aquí en esta segunda parte pues se ve su intervención en este Tribunal de Honor, ¿no? Estas son cosas que, desgraciadamente, con los maniqueísmos que se están imponiendo en la sociedad española, la gente ya es incapaz de discernir. Que un señor puede estar alineado en un bando que no es el que a ti te gusta, pero que, sin embargo, ese señor sigue teniendo una talla moral que le tienes que reconocer. Que no porque esté militando en un bando que no es el que a ti te gusta, lo tengas que demonizar, ¿no? Son cosas distintas.
Dos cosas más que yo creo que son bastante frikis, pero reales. El burdel One Tour Two.
Hombre, el burdel
One
Tour Two.
Como hemos hablado al principio, efectivamente, había una vida nocturna al principio, me parece que era tremenda. Y luego, sí, yo creo que siguió quedando algo, pero el One Two Two fue muy mítico.
El One
Two
Two.
Todo uno. Todo el mundo.
Es un burdel que existía, sí, y las cosas que en él se hacían, que yo describo en la novela, también son ciertas, aunque parezcan surrealistas.
Lo de peinar
cierta
parte del pueblo.
Bueno, vamos a ver, inevitablemente, al ser un burdel en donde las habitaciones, cada una estaba decorada.
Tematizada.
Claro, tematizada, o sea, porque una estaba decorada como si fuera una pirámide egipcia, otra estaba como si fuera la sala de los espejos del Palacio de Versalles, otra estaba como si fuera un pajar, otra estaba como si fuese un iglú, yo qué sé, ¿no? Pues claro, inevitablemente, y con las putas disfrazadas para la ocasión, ¿no? De Nefertiti o de
algún político de las de oro hubiese disfrutado una barbaridad.
Bueno, pues vamos a ver, eso
y luego las hubiese colocado además,
era un cónclave de pervertidos, como te puedes imaginar, ¿no? La gente normal, para hacer esas cosas, no necesita que la señora esté disfrazada de princesa nubia, ¿no? O sea, te quiero decir que no sé, que la gente normal lo hace más a pelo, ¿no? Y claro, la gente que iba ahí, pues tenía perversiones demenciales, ¿no? Y una de las cosas que caracterizaban este burdel One Two Two es que había un restaurante, y en este restaurante lo servían señoritas, prostitutas, que iban solamente con cofia y con mandil, ¿no? Entonces, pues claro, los señores que estaban allí mientras comían, pues le metían mano a la señora por debajo de la entrepierna, cosas así. Esto es todo, es cierto, es cierto.
Y lo otro, que mucha gente no lo sabe, aquí nos lo contó Paco Delgado, un otro colador, toros en París, en el París ocupado.
Toros en París, en el París ocupado, efectivamente.
Que era una charlotada.
Pero con toreros españoles, toreros exiliados, por cierto, toreros republicanos exiliados también, que esto es interesante porque también hay gente que se piensa que si te gustan los toros, pues es que eres un franquista y no sé qué. No, los toros en España le gustaban a todo el mundo, a la gente de izquierdas, a la gente de derechas, y había toreros de izquierdas y de derechas, y muchos de ellos, o algunos de ellos, se tuvieron que exiliar. Muchos de ellos vivían en Marsella, y esta corrida ha sido concretamente con tres toreros exiliados en Marsella, y fue efectivamente una charlotada en donde a los animales no se les mataba. Fíjate qué finos los nazis, oye, que sí. Le tenían gran cariño a los animales, ya sabes tú que
sí, el pastor que Hitler, alemán de Hitler, sí,
Hitler
sí.
Le tenía un gran cariño, sí, sí. A los perros, por ejemplo, ¿no? Y a estos no los mataban, pero bueno, pues era una charlotada. Imagínate los franceses, además, la imagen que tienen de mente del folclore español, que está pasada por Mérimée, sí. y los subproductos derivados de Mérimée, ¿no? Entonces, pues ahí iban las francesas con el clavel, con no sé qué, a decir, en fin.
No sé si te conté la realización que viniste, que Stendhal estuvo a punto de venir a Valencia, al consulado, en vez de ir a Civita Vecchia.
Pues mejor hubiese sido que hubiera venido aquí.
Y Valencia, claro, que yo siempre digo, que hubiese escrito de la bufera, de los naranjos en flor, etcétera, etcétera. Entonces, antes de venir, le escribió a Mérimée, porque Mérimée conocía a Valencia y tal, y le dice, bueno, oye, ¿qué, te, voy a poder ir a Valencia, ¿cómo lo ves? Y el cabrón de Mérimée le dice, Valencia es un horror. es insalubre, porque claro, la albufera, mosquitos, tal, era muy pantanoso, pero le dice, ahora, tiene una cosa extraordinaria, las putas, son extraordinarias. Pero eso no, que yo creo que preferían las condesiñas italianas y se acabó yendo allí. No me queda tiempo para preguntarte por cositas como las checas de Lorenzic, por la referencia que tiene esa Billy Doril Adam, que tiene un cuento cruel muy antibélico, muy chulo, por Ascaro, por la posición infernal, en fin. Pero todo eso seguramente nos va por Rebatetti, Le Decombre, Los Escombros, el novelista que pegó un pelotazo, por Brasillac, por Lesca. Pero de todo esto, bueno, Juan Manuel hablará de lo que quiera, faltaría más, estará Carmen Velasco de Provincias y alguna otra persona. Nos veremos esta tarde en el Casino de Agricultura. A las 7 lo hablaba con Jesús Paniagua cuando me iba, lo hablaba antes en la pausa con Felipe, con Paco, con el Puma, que decíamos, y yo creo que esto los oyentes en 30 años de radio, 27, no me lo han oído nunca. Esta obra, Felipe, se queda en la literatura española.
Sí, yo creo que
estos dos tomos quedan.
Es que se
quedan como Lazarillo, como Pascual Duarte, etcétera, etcétera. Se queda como Travesía de Madrid.
Sois unos maestros de la hipérbole.
Se queda.
Es una joya de la literatura.
Se queda.
Y Navales creo que es un personaje pues a la altura.
Navales es uno de los nuestros.
Del Quijote, del Lazarillo de Tormes.
Sí, señor.
Se leerá dentro de 100 o 150 años.
Dios os oiga.
Así que no os lo perdáis. Y si podéis, pasaros por Casino de Agricultura, 19 horas, como dice la muletilla un tanto cursi, hasta completar aforo.
Pero
pues hoy nos apretamos un poquito.
Sí, hombre, vamos a juntar alguna sillica más.
Y no ha podido venir, fíjate el poder de tu doble volumen tan copioso y colosal, que tenemos un colaborador, Lorenzo, que tiene una de las mejores salas de concierto de Valencia. Se quedó fascinado porque nos oyó la primera entrevista, comió Ojos Esconde la noche, se lo compró. Le ha fascinado la novela y entonces el tipo ha ido recuperando todos los personajes, buscándolos en internet y flipando y haciéndose un fichero y tal. Y no ha podido venir porque yo le dije, tío, avísale que venga y que...
Tiene un Instagram donde aparece.
Todos son reales.
Ha hecho un Instagram con todos los personajes reales.
Alfonso Laurencic, está otro sí. Sebastián Gassi Carreras, está hablando de Felipe Ximénez de Sandoval... Nana de Herrera, todo, y contando la historia real, pues se quedó absolutamente.
Pues ha hecho un Instagram con todos los personajes,
qué gracia.
Sí, y lo tiene y va. Y está.
¿Y cómo se llama el Instagram?
Mil Ojos Esconde la Noche.
Se llama Mil Ojos Esconde la Noche.
Sí. Avisa, Espasa.
Sí. Está, ¿ves? Y ahora te lo pasaré, Mil Ojos Esconde la Noche, y ahí va actualizando y va poniendo los personajes reales.
Todos los personajes de la novela, ya os he dicho, menos el narrador, Fernando Navales, y menos esta niña que provoca esa convulsión en él. Mariuca, todos los demás personajes son
porque
reales.
Nana de Herrera también existe, lo que sí, no sabemos es si tenía el culo ese tan hipnótico y glorioso.
Da igual, yo así la imagino.
Pues entonces es así.
Claro.
Entonces es así.
Bueno, es que
Print the Legend.
Es que es un rescate la novela de todos aquellos artistas españoles exiliados
sí,
en París.
Sí, es una cosa mirada, es espectacular.
Es apabullante.
O sea, ha sido dar un golpe en la mesa y decir, señores, aquí dejamos
es un
todo.
Rescate tremendo.
Lo vuelvo a repetir, a las 19 horas Casino de Agricultura, no os lo perdáis. Y luego el autor, por supuesto, firmará todos los ejemplares que estén a vuestra disposición. Juan Manuel, un placer como siempre y te veo esta tarde.
Ha sido un gusto, muchísimas gracias, Ramón. Gracias a todos.